Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Exfuncionarios estadounidenses de inteligencia critican la decisión del presidente Trump de revocar autorizaciones de seguridad. El Departamento de Justicia logra un acuerdo con organizaciones proinmigrantes para acelerar la reunificación de familias migrantes. El secretario de Defensa, Jim Mattis, firma un acuerdo de seguridad cibernética con Chile. Y un magnate de California propone un túnel para llegar al Dodger Stadium y evadir el pesado tráfico. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 17 de agosto de 2018. Usted sintoniza La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. Una docena de exfuncionarios estadounidenses de inteligencia emiten una declaración de rechazo a la revocación de acreditaciones de seguridad. Luis Alberto Facal con los detalles.
La declaración es en reacción a la decisión del presidente Donald Trump el miércoles de despojar al exdirector de la CIA, John Brennan, de su acreditación de seguridad. La acción del presidente con respecto a Brennan y las amenazas de acciones similares contra otros exfuncionarios no tiene nada que ver con quién debe y no debe tener acreditación de seguridad, y todo tiene que ver con un intento de reprimir la libertad de expresión, dice el comunicado emitido el jueves, que fue firmado por 6 exdirectores de la CIA, 5 ex subdirectores de la CIA y un ex director de Inteligencia Nacional. Entretanto, el ex almirante de la Marina de Estados Unidos, que lideró la operación para matar al líder terrorista Osama Bin Laden, está desafiando al presidente Trump para que le revoque su acreditación de seguridad. En una carta abierta a Trump, en el Washington Post, el almirante retirado William McRaven escribió que lo consideraría un honor. Trump contradijo la explicación oficial de la Casa Blanca de por qué tomó la acción contra Brennan. El mandatario dijo al Wall Street Journal que cree que Brennan es uno de los responsables de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colusión entre su campaña y la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La Casa Blanca dijo el miércoles que se revisarán las acreditaciones de seguridad del exdirector de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Clapper, el exdirector del FBI, James Comey, la exasesora de Seguridad Nacional de la Administración Obama, Susan Rice, el exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, Michael Hayden, y la exvicefiscal general, Sally Yates. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días, América. De La Voz de América.
El gobierno estadounidense y defensores de los derechos de los inmigrantes lograron un acuerdo sobre un plan revisado para reunir a cientos de familias separadas por funcionarios fronterizos después de que ingresaron a Estados Unidos por México. Abogados del Departamento de Justicia realizaron el jueves una presentación judicial en la que expusieron los cambios que garantizarían un proceso eficiente para las reunificaciones sin necesidad de que los padres que fueron regresados a sus países vuelvan a Estados Unidos para recogerlos. Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, establecieron su posición sobre este punto, asegurando a través de un documento separado que algunas familias solo podrían ser reunificadas si esos padres regresan al país, y manifestaron que no consideran ese derecho como un punto de profunda discusión. Pese a ello, dijeron estar dispuestos a no obstaculizar los rápidos esfuerzos de reunificación y aceptaron el acuerdo en el que se incluyó la tarea de ubicar y entrevistar a los padres expulsados luego de estar detenidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, firma un acuerdo de seguridad cibernética con el gobierno de Chile. Tony Cano informa.
Durante su viaje por Latinoamérica, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, y su homólogo chileno, Alberto Espina, firmaron el jueves en Santiago un acuerdo en el que se comprometieron a una cooperación más estrecha para combatir las amenazas cibernéticas. Así lo explicó Mattis. La declaración conjunta que firmamos hoy ampliará nuestra cooperación en defensa, específicamente en operaciones cibernéticas y protección. Este acuerdo reconoce las amenazas a todas nuestras democracias democracias que enfrentamos ahora y nuestra determinación para enfrentarlas juntos. También acordamos mayor cooperación en ciencia y tecnología. Elogiamos el liderazgo de Chile en este campo. Matiz y Espina llevaron a cabo una ceremonia de firma luego de una reunión en la que analizaron diversos temas de seguridad, incluidos ejercicios militares. La ciudad de Santiago fue el cuarto destino de Matiz en su gira por Sudamérica, que comenzó en Brasilia el domingo. También visitó Río de Janeiro y Buenos Aires, y este viernes tiene programadas conversaciones en Bogotá, Colombia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que se pospondrá un desfile militar que el presidente Donald Trump ha solicitado hasta al menos el próximo año. La fecha objetivo original para ese desfile era noviembre de este año. El anuncio se produjo mientras los medios informaban que el costo estimado del desfile pasó de unos 12 millones a 92 millones de dólares. El jefe del Pentágono, Jim Mattis, habló del tema con reporteros a bordo de un avión el jueves, cuando viajaba de Santiago de Chile hacia Bogotá, Colombia, y expresó dudas sobre las estimaciones económicas. No estoy dignificando ese número con ninguna respuesta, lo descartaría. Y cualquiera que haya dicho eso, casi les garantizo una cosa. Probablemente dijeron, necesito permanecer en el anonimato. No es broma, porque te ves como un idiota. Y el número dos, cualquiera que lo haya escrito, necesita obtener mejores fuentes. Simplemente lo dejaré así. Y no sé quién lo escribió, no lo he visto, pero garantizo que no ha habido ningún costo estimado para mí, dijo. Los desfiles militares en Estados Unidos son generalmente raros. La inspiración para celebrar un desfile militar vino del viaje del presidente a Francia el año pasado, cuando él y la primera dama Melania Trump presenciaron los eventos del Día de la Bastilla en París el 14 de julio. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con un contacto con nuestros enviados especiales a Nicaragua.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y continuamos en Buenos Días, América, y como lo anticipamos, establecemos el contacto con Managua, en Nicaragua, y nuestro colega Gesell Tobías. Junto a Jacopo Luzzi estuvieron durante toda esta semana haciendo un seguimiento de lo que sucede en esa nación envuelta en una crisis social y política. Gesell, una semana muy agitada sin duda alguna, ¿verdad?
Sin ninguna duda, Yoconda, una semana en donde hemos podido confirmar que a pesar de que el gobierno está haciendo unos llamados para que Managua vuelva a la normalidad, para que el país vuelva a la normalidad, y que a pesar que, para ser también honestos, hay ciertos sectores que están también recuperándose de alguna forma, confirmamos, por ejemplo, algunas zonas en donde restaurantes empiezan a abrir, las personas empiezan a visitar estos sitios, el tráfico ya se empieza a formar en la ciudad, hay otros sectores bastante amplios, como por ejemplo los estudiantes universitarios, que se niegan a recuperar esa normalidad porque se niegan simplemente a olvidar lo que pasó, Yoconda, desde el 18 de abril hasta el día de ahora, cuando han muerto más de 350 personas en este país.
Bueno, ha sido también una semana en la que se ha podido observar que el gobierno mantiene su posición de llevar hasta el final su periodo de gobierno con el presidente Daniel Ortega, pese incluso a que aquellos que lo apoyaron en su momento, que son miembros del Frente Sandinista, le han pedido que recapacite, que reflexione en la situación del país.
Efectivamente, Yoconda, todavía por suerte, según algunos analistas, incluso líderes de derechos humanos, hay tiempo para esa reflexión, hay tiempo para que el gobierno se decida y regrese a la mesa de negociaciones, pero lo que hemos podido ver, al menos hasta este último día, es que esa no es la decisión que el gobierno está dispuesto a tomar. Hay que recordar que le ha negado a una comisión creada por la Organización de los Estados Americanos para que pueda analizar la situación de cerca acá en Nicaragua, le ha negado la entrada. Pero también el día de ayer, Yoconda, hablábamos, participamos de dos eventos distintos, uno que tiene que ver con un grupo de trabajo multidisciplinario que busca también analizar la situación, recopilar información, saber exactamente qué provocó esa crisis, saber exactamente quiénes son los actores principales de esa crisis, y nos explicaban en una conferencia de prensa, y este es un grupo de trabajo apoyado por la Organización de Estados Americanos, que el gobierno no les ha colaborado en absoluto, a pesar de que esa colaboración fue parte de los acuerdos alcanzados en la primera mesa de diálogo que sostuvo el gobierno con la empresa privada, la iglesia y los estudiantes al principio durante el mes de abril. Por lo tanto, el gobierno se comprometió a poder facilitar documentos, a poder facilitar registros, fotografías, parte de la investigación que ellos tienen, y no en ningún momento ha cumplido su promesa. Pero además de eso, por la tarde participábamos de otra conferencia de prensa de derechos humanos acá en Nicaragua y nos mencionaban que aunque la represión masiva en contra de las manifestaciones ha cesado, hay una represión selectiva, como ellos le llamaban, en donde se está buscando a los líderes, en donde se está buscando a aquellos estudiantes que en algún momento fueron las figuras para poderlos reprimir, se les está llevando a la cárcel y de esa forma desarticular todo el movimiento en contra del presidente Ortega.
Exacto. En el tema de los estudiantes, muchos de ellos han tenido que permanecer en casas de seguridad para poder evitar ser detenidos y algunos incluso han tenido que salir del país. Indudablemente, Gisela, esta ha sido una cobertura muy importante. Lo reitero. Ustedes han sido los ojos y los oídos de La Voz de América allí en Nicaragua, no solamente a través de nuestras plataformas, sino incluso a través de nuestras afiliadas. Muchísimas gracias, Gisela. Tendremos mucho tiempo de hablar cuando estén de retorno aquí.
Efectivamente, Yoconda, un abrazo para ti, muy grande.
Muchas gracias. Bueno, con el saludo a nuestros dos colegas, continuamos enseguida, hacemos una pausa y seguiremos hablando de temas puntuales, esta vez Venezuela.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, gracias por sintonizarnos. Crece la incertidumbre en Venezuela frente a la anunciada reconversión monetaria. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
Los tiempos no dan para José Zambrano. En cuenta regresiva para pasar de Bolívar fuerte a Bolívar soberano, este trabajador venezolano solo ha visto la nueva moneda por televisión. En sus bolsillos solo hay 5 billetes de 100 que el lunes ya no podrá utilizar. Él cree que es necesaria una prórroga para aplicar la medida.
Tú vas a ver que van a salir diciendo de que van a prolongar eso porque va a ser un caos financiero.
Juan Machado es comerciante. Tampoco ha recibido los nuevos billetes, pero su principal preocupación es saber cómo funcionará su restaurante durante estos días.
Es muy probable que los puntos de venta no caigan o el dinero que esté pasando pasen hasta una semana para que entre la cuenta. Usted ya está manejando la posibilidad de cerrar el negocio.
El presidente Nicolás Maduro asegura que este plan busca recomponer la economía anclando el valor del bolívar al petro, una criptomoneda creada por su gobierno.
Para desmontar el perverso sistema económico que nos han instalado desde el capitalismo neoliberal.
El economista y analista financiero Giorgio Cunto advierte que el gobierno está creando falsas expectativas, ya que no ataca el problema de fondo, la hiperinflación que golpea la economía venezolana desde octubre de 2017.
Mientras la medida esté aislada y no esté acompañada por otras medidas de reajuste estructural y fiscal, el efecto de la reconversión será infructuoso.
Para poder ajustarse a la reconversión, hoy los bancos no abrirán sus puertas, pero mantendrán activa su plataforma para hacer transferencias electrónicas y pagos con tarjetas de crédito y de débito. El domingo a las 6 de la tarde, el sistema financiero se apagará hasta el lunes a fin de prepararse para expresar los nuevos montos en bolívares soberanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y este tema, sin duda alguna, despierta mucha expectativa. Son 5 ceros que serán reducidos en la moneda nacional venezolana. Una experiencia por la que han pasado muchos países latinoamericanos. Pero sin duda, el caso más emblemático fue el de Bolivia en el año 1984, cuando se redujeron 7 ceros a la moneda. Queremos hablar de esa experiencia para ponerla un poco en perspectiva para hablar ya luego del tema venezolano. Estamos en contacto con el licenciado José Gabriel Espinosa. Él es economista y coautor del libro Un siglo de economía en Bolivia. Nos atiende desde La Paz. Bienvenido, licenciado. Qué gusto saludarlo.
Igualmente, Yoconda. Muchas gracias por la entrevista.
Seguramente en la mente de mucha gente no cabe la idea de concebir 7 ceros menos en una moneda, pero indudablemente el caso boliviano fue muy particular en la década del 80. Hablemos de ello, licenciado.
Bueno, en su momento fue el proceso inflacionario más alto de la historia, y evidentemente, como decían en el informe anterior, no solamente está explicado por el incremento de precios. Los procesos inflacionarios, como aprendimos en Bolivia, tienen mucho que ver con el déficit fiscal, con los desajustes estructurales que se introducen, sobre todo desde la política fiscal de los gobiernos, y que eventualmente tienen un impacto muy alto en la confianza de los agentes. En Bolivia, en los 80s, se han practicado una serie de medidas. Para que te des una idea, para que la gente tenga una idea, por ejemplo, en el tema cambiario, en el 82 el tipo de cambio estaba a 200 bolivianos y el tipo de cambio paralelo estaba a 283. Y en el 85, en el pico del proceso inflacionario, el tipo de cambio oficial había llegado a 500 bolivianos, mientras que el tipo de cambio paralelo había llegado más o menos a 1 millón de bolivianos por dólar. Es algo muy similar a lo que se ve en Venezuela hoy día y que claramente tiene que ver con que la gente ya no le cree a los hacedores de política económica, ¿no?
Licenciado, sí. Si me permite, ¿quitarle ceros resuelve el problema?
No. Hay que tener bien claro que esta es una medida necesaria, sí, por un factor administrativo. En procesos inflacionarios el manejo de la moneda se vuelve muy difícil porque se tiene demasiados ceros en la economía. Sin embargo, esto es solamente una medida administrativa. Las medidas de fondo pasan por lo que, como se ha hecho en Bolivia, reducir el gasto fiscal, unificar el tipo de cambio, quitar algunos controles de precios a los productos. Normalmente esto sucede en procesos inflacionarios y lo que hace es acentuar el proceso inflacionario, ya que hay gente que tiene acceso a estos bienes básicos y que luego transa en el mercado paralelo. Entonces hay una serie de medidas adicionales y que son en realidad las medidas de fondo que hacen controlar la inflación, ¿no? El quitarle cero simplemente es una medida administrativa, pero no genera más confianza del público y tampoco frena el crecimiento de los precios.
Ahora, el Banco Central, frente a esta situación, es lo que pasó en Bolivia, ¿verdad? Tiene que imprimir billetes porque los antiguos ya no sirven.
Así es. Eventualmente se tiene que modificar o eliminar el cono cambiario, cambiarlo. Sin embargo, esto, como te digo, no es una solución. Llama la atención que en Venezuela, tras las experiencias, como tú bien decías, no es la primera vez que se ve procesos inflacionarios en Sudamérica, llama la atención que Venezuela sigue insistiendo con modificar el cono cambiario y quedarse en ese tipo de medidas. El problema de fondo de Venezuela pasa por un sistema cambiario sumamente desajustado, un incremento del déficit fiscal elevado, controles y restricciones a la producción interna que hacen que los precios también se disparen. Entonces, es muy llamativo cómo las autoridades monetarias en Venezuela simplemente están atacando el lado de los números de ceros en la moneda, ¿no?
Esto, claro,
es poco efectivo.
Ahora, licenciado, ¿qué pasó en Bolivia después de que se produjo ese recorte de ceros? ¿Cuánto tiempo demoró la estabilidad financiera?
Bueno, ahí también hay que aclarar una cosa. En Bolivia el reajuste se empezó en el 85, como tú bien decías, quitándole ceros, pero también cortando el déficit fiscal, unificando el tipo de cambio, abriendo la economía a la importación de productos básicos y manufacturas básicas. Y para el 86 la inflación había bajado al 65%. Del 85 habíamos cerrado con 24.000%. El 86 ya la inflación era del 65%. Y el 87 ya estábamos con cifras menores al 10%. Evidentemente el costo social es alto y eso también es algo que hay que señalar. Mientras más se tarda en hacer los ajustes necesarios, el costo social, cuando se tiene que hacer el ajuste, es mucho más alto. Ha habido en Bolivia un proceso muy fuerte de profundización de la pobreza, asimetrías en la distribución de la riqueza, que luego han tenido que ser atacados en la década de los 90. O sea, nos ha tomado entre 10 y 15 años recuperarnos del golpe. Pero si no se hacía ese ajuste, probablemente nos hubiera demorado mucho más tiempo recuperar los niveles que teníamos a principios de los 70s o 80s, ¿no?
Desde luego. Licenciado José Gabriel Espinosa, muchísimas gracias por compartir esta experiencia boliviana en el tema del recorte de los ceros y una situación económica que en su momento fue muy similar, aunque con cifras muy distintas, al caso de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con La Voz de América.
A ti, un saludo a la audiencia.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los fanáticos del béisbol, hartos del tráfico de Los Ángeles, podrán llegar en un futuro al Dodger Stadium en un sistema de transporte público subterráneo si el más reciente y extravagante plan del magnate Elon Musk se vuelve realidad. La compañía Boring del multimillonario tuiteó una propuesta de unos trineos eléctricos autónomos que recorrerían un túnel entre el estadio y un lugar en la zona de Hollywood de la ciudad. De acuerdo con la empresa, el sistema llamado Dugout Loop tendría financiamiento privado y no necesitará dinero de los contribuyentes. El alcalde Eric Garcetti tuiteó que es emocionante ver ideas innovadoras destinadas a reducir el tráfico en las calles de Los Ángeles. Y un día después de lo previsto, Juan Martín del Potro jugó su primer encuentro como tercero del escalafón mundial y resolvió sin problemas su duelo en la segunda ronda del Master de Cincinnati. Sin tiempo para festejos ni análisis, el argentino comenzó a prepararse para disputar por la noche el partido de tenis de tercera ronda. Pero dicho encuentro no se realizó. Una nueva tormenta que se abatió en Cincinnati impidió también que Novak Djokovic completara el encuentro que llevaba igualado ante Grigor Dimitrov en el tercer set y que Roger Federer comenzara siquiera su duelo ante el argentino Leonardo Mayer. La serie de suspensiones ha generado un caos de organización en el certamen. Del Potro, cuarto preclasificado, doblegó 6-2, 6-3 al surcoreano Hyeon Chang en un encuentro pautado originalmente para el miércoles por la noche. Y famosa por ser la ciudad de Romeo y Julieta, Verona será anfitriona de una trascendental gala el sábado, el debut de Cristiano Ronaldo con la Juventus. Cristiano sacudió al mundo del fútbol cuando pasó del Real Madrid a la Juve en un traspaso récord para la serie de 112 millones de euros. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el espectáculo.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington. Change, change, change. Change, change,
change. Change, change, change. La vida de una de las más famosas y poderosas voces se apagó el jueves. Aretha Franklin, ganadora de múltiples premios Grammy y conocida como la Reina del Soul, no pudo ganarle la batalla a un cáncer de páncreas que la afectó en los últimos años. Apenas se conoció la noticia de su muerte, que siguió a más de una semana de angustiosa espera por un mejoramiento en su delicado estado de salud, los tributos y homenajes no se dejaron esperar. A lo largo de la noche del jueves y hoy desde muy temprano, cientos de seguidores continuaban entrando a la iglesia bautista New Bethel para consolarse mutuamente, cantar e intercambiar recuerdos de Franklin. Entre ellas estaba Brenda Lawrence, congresista y amiga personal de la fallecida cantante.
A woman who understood how important it was for women.
Fue una mujer que entendía lo importante que era para las mujeres ponerse de pie y ser una mujer y al mismo tiempo seguir siendo una dama, dijo. El expresidente Barack Obama, en cuya inauguración presidencial cantó Aretha, expresó sus condolencias y junto a su esposa Michelle dijeron en su cuenta de Twitter: ayudó a definir la experiencia estadounidense. En su voz pudimos sentir nuestra historia completa y en cada matiz nuestro poder y nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz, nuestra búsqueda de redención y nuestro respeto conseguido con esfuerzo. Descanse en paz, eterna Reina del Sol. Por su parte, el presidente Donald Trump envió sus condolencias a su familia y dijo: ella trajo mucha alegría a miles de familias. Ella era la Reina del Sol. Ahora murió. Era una gran mujer, con un gran regalo de Dios. Su voz será muy extrañada. Expresamos nuestras condolencias a su familia, sostuvo. Su gran amigo Smokey Robinson dijo en un comunicado: esta mañana mi amiga más antigua en este mundo se fue a casa con nuestro Señor. La extrañaré muchísimo, pero sé que está en paz. Vía Twitter, Barbara Streisand advirtió: es difícil concebir un mundo sin ella. No solo fue una cantante excepcionalmente brillante, sino que su compromiso con los derechos civiles tuvo un impacto increíble. Lionel Richie, Christina Aguilera, Paul McCartney y otros unieron sus voces para rendir tributo a una mujer que puso de relieve la palabra respeto. Change, change, change. Change, change. Eventualmente acumuló más de 110 menciones en las listas de la revista Billboard, la mayor entre las mujeres en la historia de la revista. En 1987, Franklin se convirtió en la primera mujer en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Después de una recesión a finales de la década del 70, la carrera de la cantante se recuperó cuando apareció en la película The Blues Brothers y una nueva serie de éxitos, incluyendo Freeway of Love. En 2016, marcó un hito cuando cantó una interpretación de 4 minutos y medio del himno nacional de Estados Unidos antes de un partido de fútbol de los Detroit Lions. Y aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia, en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Curtis Bynum. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.